Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Comenzamos una edición más de este informativo, por tanto os pedimos 30 minutos de atención en los que profundizaremos sobre los siguientes temas de actualidad. Comenzaron las actividades de protesta contra el G8 en Escocia. Tendremos la información de Pablo Iglesias, que pertenece a un grupo de activistas destacados desde Madrid a este país. En Perú la lucha contra el ALCA se endurece. Conseguiremos la información con Javier Gutiérrez desde la Coordinadora Nacional de Radio de Perú. Representantes de ONGs de África, Estados Unidos y las Antillas Holandesas acusaron a la petrolera anglo-holandesa Shell de mentir sobre sus políticas de respeto al medio ambiente y delinquir cuando opera en los países en vías de desarrollo. Se recrudece la guerra en Afganistán. Las fuerzas militares de Estados Unidos están aumentando los bombardeos y los ataques después de varias acciones de los rebeldes. Concluiremos con las claves para el análisis. Adaptaremos un artículo del periodista italiano Gennaro Carotenuto sobre el terrorismo de Estado mundial, que habla del secuestro en Italia de un ciudadano egipcio por un comando de la CIA.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Una campaña de sindicalistas colombianos contra la multinacional Coca-Cola. La experiencia del gobierno del presidente Hugo Chávez en Venezuela. Los subsidios de las potencias económicas a sus agricultores. La formación del Estado palestino y las documentadas mentiras del presidente estadounidense George Bush y el primer ministro británico Tony Blair sobre armas de destrucción masiva en Irak fueron los temas que se abordaron en la cumbre alternativa al Grupo de los Ocho en Escocia. Y es que unas 5.000 personas asistieron en la Universidad de Edimburgo a la primera serie de debates de la reunión alternativa al encuentro anual de los dirigentes de los 7 países más industrializados del mundo, más Rusia. La cumbre alternativa es la primera de una serie de actividades que organizaciones sociales de todo el mundo realizarán en Edimburgo con motivo de la cumbre del G8 en Gleneagles, a 70 kilómetros de la capital escocesa. Este lunes pasado se produjo una manifestación anticapitalista que fue denominada como Carnaval del Pleno Gozo. El lugar de encuentro fue la zona oeste del centro de Edimburgo. Curiosamente, un día antes de la protesta, la policía escocesa anunciaba que temía que los manifestantes trataran de llegar hasta las puertas de empresas bancarias y de seguros en el distrito financiero de la ciudad, algo que se ha analizado como una forma de crear miedo para que las manifestaciones no sean tan numerosas y justificar así las intervenciones policiales. Los medios de comunicación anuncian que se produjeron más de 100 detenciones, pero en Escocia, Pablo Iglesias, miembro de uno de los grupos de activistas destacados desde Madrid, señala que no tienen constancia de tantas detenciones.
Nosotros hablamos ayer con un abogado español, con Jaume Asens, que está en el Legal Team, y ayer, en torno a las 8 de la tarde, él nos podía confirmar, por lo que le habían dicho los británicos, 5 arrestos. Por eso antes he hablado con alguien de España que me ha dicho lo mismo, que se hablaba de 80, 90 detenidos. No tenemos absolutamente ningún dato. También, de todas formas, puede ser que vosotros tengáis más acceso a información, porque aquí en el centro donde estamos nosotros hay solo 7 ordenadores y hay mucha gente. Pero vamos, no he escuchado ningún comentario de que hubiera habido tantos arrestos.
El control policial es intenso hasta el punto de que Pablo Iglesias nos cuenta que se han producido retenciones arbitrarias de activistas en las calles, algo que él mismo sufrió.
Que a mí me pasó el sábado, que es, digamos, una retención en la vía pública. Nos tuvieron retenidos a un grupo de 70 personas durante unas 3 horas y, digamos, que nos fueron poniendo en libertad uno a uno después de cachearnos a todos y filmarnos con una cámara de vídeo de manera individual durante unos segundos. Entonces, claro, como esto se produce en la calle, digamos que no es un traslado a dependencias policiales, pero equivale a una detención, ¿no?, por 3 o 4 horas.
Los medios de comunicación de masa se vuelven a hacer eco de las informaciones que llegan directamente desde las oficinas policiales, que siguen teniendo como estrategia, de la misma manera que lo hicieron en otras cumbres internacionales, el intentar dar una imagen violenta de las protestas.
Sin ninguna duda, o sea, estamos leyendo la prensa británica y, digamos, el sensacionalismo habitual de los tabloides, pues ahora tiene lugar de forma de dos tetas enormes, pues forma de encapuchado enfrente de un policía británico, ¿no? O sea, hay titulares como "los anarquistas en nuestras calles" o "el desafío anarquista", y digamos que la prensa privilegia incluso, omite todo aquello que no sean jóvenes vestidos de negros con el rostro cubierto, en actitud de encararse con policías. De hecho, los enfrentamientos que ha habido han sido muy leves. O sea, digamos que los grupos de Black Bloc son gente muy joven, son muy poquitos, y digamos que se ha producido una dramatización mediática. Es decir, en las manifestaciones contra la guerra en Madrid hubo disturbios muchísimo más importantes de lo que está habiendo aquí, pero digamos que los medios de comunicación tratan de centrarse sobre eso antes que sobre, pues, manifestaciones más grandes, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros eventualmente apostáramos, ¿no?, por vías que implicaran un cierto conflicto, pues este juego mediático, ¿no?, del encapuchado que busca la fotografía o aparecer en los medios de comunicación, creemos que está colaborando, ¿no?, una dinámica mediática de criminalización.
La prensa británica señaló que para este miércoles la mayor preocupación de las autoridades será tratar de impedir la llegada de los manifestantes hasta el sitio del encuentro, que está rodeado por una valla de seguridad. Pero desde las 6 de la mañana van a comenzar diferentes actividades de bloqueos. Pablo Iglesias nos anuncia varios ejes de atención.
3 localizaciones. La localización Stirling, que es una localidad rural cercana a Glen Eagles, que es donde está el castillo donde se reúnen, donde habrá muchísimas acciones incluso que implican, pues, que gente a modo de excursionistas pues vaya en campo a través para intentar llegar al castillo, bloqueos con vehículos o bloqueos con los cuerpos de vías de comunicaciones. Habrá acciones también en Edimburgo y habrá acciones en Glasgow.
La cumbre oficial del G8 se realizará del 6 al día 8 de julio en un lujoso hotel de Glen Eagles. Respecto a los temas que la cumbre va a discutir en Escocia, bueno, pues Alemania, Francia y Rusia expresaron su confianza en que los mandatarios aprobarán un acuerdo que reconozca el impacto de las actividades humanas en el calentamiento global, a pesar de las reticencias mostradas en días recientes por los negociadores estadounidenses de la declaración final. Las afirmaciones de confianza fueron hechas por los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Francia, Jacques Chirac, y por el canciller alemán Gerhard Schröder, quienes tuvieron este pasado domingo un encuentro formal en un balneario ruso, un enclave situado entre Polonia y Lituania sobre el mar Báltico. Washington se ha negado a ratificar el protocolo de Kioto, que propone reducir las emisiones de dióxido de carbono para frenar el llamado efecto invernadero. Las declaraciones de Chirac coinciden con notas de la prensa inglesa de este domingo, según las cuales Bush hizo concesiones sobre el tema para evitar su aislamiento en la cumbre de Escocia. The Sunday Times y The Observer dijeron que negociadores estadounidenses han dado señales a los británicos de que Bush reconocerá el calentamiento de la Tierra para evitar que 7 de los 8 aprueben la declaración final sin él. Sin embargo, en declaraciones a la televisión británica, Bush dejó abierta la duda de cuál será su posición sobre el cambio climático, al señalar que eso puede tener consecuencias en la economía de su país y que, en última instancia, su decisión cuidará lo que sea mejor para los estadounidenses.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org. Conexión Red con Voz Aler. Información América Latina.
En Perú, la lucha contra el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se endurece. Este pasado lunes, campesinos cortaron rutas y realizaron movilizaciones para reclamar contra el gobierno, a quien acusan de intentar firmar un acuerdo comercial que perjudicará a los trabajadores del campo. Conectamos con América Latina. Javier Gutiérrez Caballero, desde la Coordinadora Nacional de Radio de Perú en Lima, nos presenta toda la información.
Para las autoridades gubernamentales, el paro de 24 horas de los agricultores que protestaron contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue un fracaso. Para los organizadores, sin embargo, la acción de protesta fue un rotundo éxito. Mientras el ministro de Agricultura, Manuel Manrique, sostiene que la mayoría de los productores tuvo una jornada normal de trabajo, Luis Zúñiga, presidente de Conveagro, una de las organizaciones convocantes, la protesta fue acatada en todo el país por casi 2 millones de agricultores. Conversamos precisamente con él de manera muy breve. Señor Luis Zúñiga, ¿qué se consiguió con el paro? Buen día.
Bueno, movilizar al agro nacional. En todo el Perú ha habido movilizaciones. Es cierto que no ha habido toma de carreteras en todo el Perú, que es lo que parece que quiere el gobierno. Pero lo que buscamos nosotros es que el gobierno rectifique la forma como viene negociando el Tratado de Libre Comercio, que hasta ahora lo está haciendo en perjuicio de los productores agrarios del Perú.
Señor Zúñiga, se acusa a organizaciones como Conveagro, por ejemplo, de estar utilizando estas protestas contra el TLC como un trampolín político para las próximas elecciones. ¿Qué responde usted?
Bueno, es lo que siempre dicen cuando se moviliza al pueblo, cuando se moviliza en este caso a los trabajadores del campo. Es una tremenda mentira del gobierno para ocultar la entrega que está haciendo nuestro mercado a los Estados Unidos.
Usted representa a productores peruanos de maíz, trigo, cebada, arroz y aceites. ¿Qué plantean concretamente respecto al TLC?
Allá hay un compromiso firmado con el gobierno, el cumplimiento de este compromiso, que significa corregir completamente las distorsiones que se dan por los subsidios y ayudas internas que reciben los productores de Estados Unidos. Si eso se hace, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que el Tratado de Libre Comercio sea suscrito.
¿El clima de tranquilidad en el Perú está garantizado por lo menos en las siguientes horas, señor Zúñiga?
Sí, pero de no ser escuchados, nos veremos obligados a tomar medidas más radicales.
Era la voz del señor Luis Zúñiga, presidente de Conveagro, una de las organizaciones convocantes al paro de 24 horas realizado ayer en todo el Perú. Lo cierto es que en diversas zonas del país se efectuaron marchas y movilizaciones. Así se damos cuenta de bloqueos de sectores de la carretera Panamericana Sur en las localidades de Chincha y Pisco. Igualmente fue bloqueado un tramo de la carretera Panamericana en Tumbes, en el norte del país, y en Ayacucho, entre tanto, 575 kilómetros al sureste de Lima, se produjeron movilizaciones de los huelguistas. Este fue el panorama aquí en Lima, Perú.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Hablamos de los delitos ambientales de la multinacional petrolera Shell en los países pobres. Y es que representantes de organizaciones no gubernamentales de África, Estados Unidos y de las Antillas Holandesas acusaron a la petrolera anglo-holandesa de mentir sobre sus políticas de respeto al medio ambiente y delinquir cuando opera en los países en vías de desarrollo.
Con Voz.
Durante la presentación a la prensa en el Parlamento Europeo del informe Lecciones a Aprender, el otro informe Shell 2004, representantes de ONGs de Nigeria, Sudáfrica, Estados Unidos y las Antillas Holandesas pidieron a la Unión Europea que interceda en este asunto y obligue a Shell a respetar sus compromisos.
Según los representantes de estos grupos, la multinacional aplica un doble discurso, ya que aunque públicamente se vende como una empresa respetuosa con el medio ambiente y los derechos humanos, después vulnera esas obligaciones en los países con sistemas jurídicos débiles que facilitan esas infracciones.
El documento indica que el asesinato del poeta y activista de derechos humanos Ken Saro-Wiwa desató en 1995 la indignación internacional sobre la situación del delta del Níger, y recuerda que Saro-Wiwa dirigía una organización que pedía a Shell que asumiera sus responsabilidades en la devastación ambiental provocada por su filial en Nigeria.
aunque en 1996 Shell lanzó una campaña pública para reparar su negativa imagen, 10 años más tarde demuestra que no ha aprendido la lección y sigue causando contaminación y daños a la salud en ese país con la emisión de gases contaminantes 24 horas al día, según se denuncia en el documento.
Los eurodiputados Richard Howitt, del Grupo Socialista Europeo, y Claude Turmes, del Grupo Verde, coincidieron en que las prácticas denunciadas ponen de relieve que la responsabilidad social corporativa, destinada, por ejemplo, a asegurar que las empresas respeten el medio ambiente, no debe ser voluntaria, sino obligatoria.
Se debe exigir el cumplimiento de los estándares europeos a las empresas comunitarias también cuando operen en otros países, consideró Howitt. Por su parte, Turmes señaló que en la Comisión Europea no existe una posición única en este ámbito y que mientras comisarios como el de la empresa e industrias Gunther Verteugen son partidarios de las normas voluntarias, otros como el de empleo y asuntos sociales Vladimir Spidia se inclinan más hacia la obligatoriedad.
Vivienda.
Exclusión.
Cárceles.
Precariedad. Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Vive la semana de lucha social en Madrid del 5 al 10 de julio.
Infórmate en rompamoselsilencio.net. Teléfono 697 28 86 85.
Con voz.
Se recrudece la guerra en Afganistán. Las fuerzas militares de Estados Unidos están aumentando los bombardeos y los ataques después de varias acciones de los rebeldes. Al menos 18 insurgentes murieron hace unos días cuando efectivos afganos atacaron un supuesto refugio de los talibán en las montañas del centro de Afganistán.
Con voz.
El panorama de la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán se complicó en las últimas semanas, en consonancia con un fenómeno similar que afrontan las tropas de ese país en Irak.
El pasado viernes, aviones del Pentágono bombardearon la misma zona donde el martes pasado fue derribado un helicóptero militar con un saldo de 16 soldados norteamericanos muertos. Estas acciones dejaron 25 fallecidos en total.
Los rebeldes reforzaron sus acciones en el sur y sureste del país, en tanto se aproximan las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre.
Un equipo de reconocimiento del ejército estadounidense se extravió en la misma zona de Afganistán, donde fue derribado el helicóptero CH-47 Chinook. El aparato, abatido en la provincia de Kunar, intentaba recoger a miembros del grupo, según confirmó el coronel Jerry O'Hara, sin precisar el número de soldados desaparecidos.
Los talibán se atribuyeron también el derribo del helicóptero que transportaba tropas hacia la región montañosa del sureste, donde las fuerzas ocupantes llevan a cabo la campaña militar denominada A la Roja.
Los 16 soldados a bordo del aparato perecieron en el ataque, considerado como el más mortífero para Estados Unidos desde el inicio de la invasión en octubre del año 2001.
Otros 15 soldados estadounidenses murieron 2 meses atrás al estrellarse otro aparato al sur de Kabul, desastre que el mando militar atribuyó a las malas condiciones climáticas, pese a que el CH-47 está equipado para volar de noche y con mal tiempo.
La guerra en Afganistán se recrudeció en los últimos 3 meses con el saldo de más de 700 muertos entre insurgentes, militares afganos, extranjeros y civiles. Los analistas atribuyen esta situación a una reorganización del movimiento talibán y otros grupos opuestos a la presencia extranjera.
Washington mantiene en Afganistán un contingente de cerca de 20.000 soldados, a los que se suman otros 9.000 de la Fuerza Internacional de Apoyo a la Seguridad, al mando de la OTAN.
Desde el inicio de la agresión han muerto más de 200 soldados norteamericanos en una operación militar que ha costado unos 53.000 millones de dólares, según datos del Pentágono.
Estos 4 años de guerra dejaron miles de civiles afganos muertos, devastadas las infraestructuras, y se ha incrementado el tráfico de drogas, que amenaza con encaminar al país a convertirse en un narcoestado.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro. Claves para el análisis.
El periodista italiano y analista internacional Gennaro Carotenuto señala que 13 agentes de la CIA están buscados en toda la Unión Europea. Un informe de 104 páginas los acusa del secuestro del ciudadano egipcio Abu Omar, de 41 años, excombatiente en Bosnia y en Afganistán, sospechoso de actuar como reclutador de organizaciones terroristas y refugiado desde el año 1997 en Italia. El informe del fiscal de Milán, Guido Salvini, justifica la petición de búsqueda y captura y desvela las prácticas terroristas de la agencia en el ámbito de la doctrina del presidente norteamericano George Bush.
Kate Triton Azul, informando. Confirmado. El mochuelo cayó en la ratonera. ¿Qué hacemos? Repito, ¿qué hacemos? Cambio.
Aquí el rostro pálido, a Tritón Azul. Les ordenamos pongan en marcha el cóndor rumbo a viento sur y entreguen allí al mochuelo. ¿Entendido? Repito, vuelen a viento sur y entreguen al mochuelo. Les seguiremos dando órdenes en tiempo y forma. Cambio y corto.
Según el informe, la CIA conduce, en colaboración con otras instituciones del gobierno estadounidense y con el concurso de gobiernos amigos en Oriente Medio, un plan de secuestro y eliminación de adversarios políticos.
Para evitar imputaciones de crímenes de lesa humanidad, son utilizadas como coberturas sedes diplomáticas estadounidenses y también son disponibles operativamente las bases militares de este país en el mundo.
El periodista Gennaro Carotenuto indica que en el caso de Abu Omar, la cobertura del jefe de la operación Bob Lady, con un pasado como colaborador de John Negroponte en la Guerra Sucia en Honduras, no podía ser mejor. Carotenuto dice que Bob Lady actuaba en principio como cónsul estadounidense en Milán entre los años 2000 y 2004, pero en realidad ejercía de jefe de la CIA para todo el norte de Italia.
¡Ey! ¡Ahí está el mochuelo! ¡Vamos a por él!
Abu Omar es secuestrado en la vía pública en Milán el 17 de febrero de 2003 por un comando de 9 personas, agentes de la CIA. En los papeles del fiscal de Milán, Guido Salvini, se afirma que los 9 viajaron junto al secuestrado hasta la base militar estadounidense de Aviano, a unos 100 kilómetros de Milán.
Los delatan los teléfonos móviles que permanentemente registran llamadas a distintas bases militares y a la central de la CIA en Langley, en el estado de Virginia, Estados Unidos. Carotenuto señala que tanta seguridad y frivolidad, ya que Bob Lady utilizaba un móvil del consulado, dejaron abiertas las puertas a muchas inquietudes, como la de si el gobierno italiano estaba informado de esas actividades.
Las tardías declaraciones que niegan cualquier tipo de participación del gobierno italiano no convencen. El periodista italiano Gennaro Carotenuto estima que si no supieron ni autorizaron, está claro que Estados Unidos no mostró ninguna consideración para la soberanía de Italia. Por otro lado, si el gobierno italiano supo y autorizó, entonces es cómplice de una acción que para las leyes italianas sigue siendo un crimen muy grave que puede llevar a la condena a cadena perpetua.
Cabe preguntarse si la policía y servicios italianos que estaban espiando a Abu Omar desde hacía tiempo, ¿por qué no se enteraron del operativo y por qué han tenido que pasar 2 años antes de que se abra la investigación?
Abu Omar fue conducido en un furgón a su primer destino, Aviano. Ahí es interrogado y torturado. Se le traslada a la base de Rapstein, en Alemania, de donde lo llevan a Egipto. Según la documentación del fiscal de Milán, al día siguiente llega Bob Leidy, cónsul de Estados Unidos en Milán, que no ha participado materialmente en el secuestro.
Leidy, el único miembro del operativo que permanece en Italia después del secuestro, se encuentra ilocalizable desde el pasado 9 de enero. Su esposa, que vive en la región de Piamonte, en una casa comprada en 350.000 euros poco meses después del secuestro, declara que Leidy está a salvo en Estados Unidos.
A pesar del revuelo que también en Estados Unidos ha creado el asunto, todos los expertos de derecho internacional consideran nulas las posibilidades de que el gobierno de Bush extradite a Italia a Bob Leidy y sus cómplices en la remota hipótesis de que el ministro de Justicia acepte la petición del fiscal Salvini.
La suerte de Abu Omar sigue siendo incierta. Seguramente fue torturado durante meses. El 20 de abril de 2004 fue puesto en semilibertad con daños permanentes en la vista. Logra comunicarse con su esposa y vuelve a desaparecer. Distintas fuentes ofrecen versiones distintas, que van desde la prisión en Egipto, donde es casi imposible averiguar nada, hasta que esté colaborando con sus captores o que haya sido asesinado.
Ni siquiera explorando la galaxia informativa islámica se encuentran datos sobre la realidad de este tipo de operaciones de inteligencia. Hay evidencias de que, además de Egipto, hay entregas de prisioneros a Marruecos, Jordania, Pakistán y Uzbekistán.
De acuerdo a algunas informaciones, muchos de los 3.000 ciudadanos musulmanes arrestados ilegalmente después del 11 de septiembre habrían sido entregados en secreto a países donde la tortura y el asesinato extrajudiciales son prácticas diarias.
El periodista Gennaro Carotenuto opina que, así como la globalización económica deslocaliza las industrias para abaratar el costo del trabajo, la globalización del terrorismo secuestra en el norte y envía a las víctimas hacia el sur, donde más barato se cobran las violaciones de los derechos humanos.
Solo Egipto, la CIA habría entregado por lo menos a 70 secuestrados de todo el mundo. Lo admite con todo candor quien considera la tortura como una práctica normal, Ahmed Nassif, primer ministro de Egipto, aliado estratégico de Estados Unidos. Nassif, en una entrevista a la NBC, considera normales las devoluciones, que es el término que utiliza para definir la entrega de secuestrados.
El fiscal de Milán, Guido Salvini, escribe que una práctica ilegal tan grave y masiva se está llevando a cabo hoy día casi a la luz del día. Los estadounidenses no se limitan al secuestro y a la devolución al país interesado si no hay testimonios de que participen activamente en la tortura.
Michelle Schauer, ex agente de la CIA arrepentido, afirma que ha visto operaciones de secuestro y entrega aprobadas directamente por el Consejo para la Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Fuentes cercanas a los servicios jordanos, contactados por el semanario uruguayo Brecha en Amán, ofrecen algunos detalles importantes. En el país habría por lo menos un centro de detención clandestino donde han sido trasladados al menos 10 secuestrados.
Los secuestros están todos a cargo de la CIA, sin embargo, la agencia no permite a los servicios de países árabes amigos operaciones de esta envergadura en países occidentales.
Concluye Gennaro Carotenuto señalando que existen suficientes evidencias para demostrar cómo, aprovechando del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos dirige un plan terrorista a escala mundial para eliminar opositores y presuntos terroristas que atropella cualquier noción conocida del derecho internacional.
Así llegamos al final del informativo Con Voz de hoy. Mañana volveremos con más contenidos para seguir tomándole el pulso a la actualidad mundial. Os esperamos la cita a la misma hora y en la misma sintonía. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.